versículo 24. Juan 20, 24. ¿Listos? Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, Dídimo quiere decir el gemelo, o sea, quiere decir que él tenía un hermano gemelo, pero pues de ese hermano no se sabe nada, ¿no? Se no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Se acuerdan, no?, que se les apareció cuando estaban todos encerrados por miedo de los judíos. Dice, le dijeron pues, los otros discípulos le dijeron a Tomás, ¿no?, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero este se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermano Víctor, ¿haces una oración antes de empezar?
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos de nueva cuenta aquí, en este lugar. Queremos pedir tu ayuda para poder entender estos versículos, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros en esta noche. También te pedimos por nuestro hermano Moisés, que lo ayude grandemente para que nos pueda explicar estos versículos de su palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ya vimos en muchos estudios que el propósito principal del Evangelio de Juan es el de mostrarnos que Cristo es Dios. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Cada evangelio tiene un propósito central, ¿sí? Un evangelio complementa a otro, y el tema central, el propósito central de este evangelio de Juan es este, el de mostrarnos la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Dice en el versículo 31 que acabamos de leer, pero estas cosas se han escrito, o estas señales, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora ven, Tomás ya sabía que Cristo era Dios. Eso, entender que Cristo es Dios, es algo que solamente un nacido de nuevo puede entender. O sea, Tomás ya había sido iluminado, él entendía bien eso. Hay muchas personas que admiran el carácter de Jesús, pero que no entienden que Él es Dios. Y una persona que no entiende que Cristo es Dios, pues no puede sometérsele, no puede obedecerle, no puede ser salva. Una persona que no entiende que Cristo es Dios, no le adorará. Es lo que hacen los testigos de Jehová, no creen que Cristo sea Dios, y por lo tanto no le adoran, no le honran, no le obedecen, y no pueden ser salvos. En este párrafo, acuérdense ustedes, vemos cómo Cristo se les apareció a los apóstoles como un grupo, y Tomás no estaba presente, ¿no? Es lo que dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero después, en el versículo 26, Cristo se les volvió a aparecer, ¿sí? Y ya estaba ahí Tomás. Se les apareció por segunda vez, podríamos decir que para beneficio de todos, y para beneficio, de una manera muy especial, de Tomás. En el versículo 27, Cristo condesciende a cumplir las exigencias de Tomás para creer que Cristo, para creer que él había resucitado, ¿no? En el 25 dice, al final del 25, él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos y metieren mi dedo en el lugar de los clavos y metieren mi mano en su costado, no creeré. Vean, aquí Tomás está haciendo una lista. Está poniendo ciertas condiciones para que él pueda creer que Cristo resucitó. O sea, él creía que Cristo era Dios, pero no creía que Cristo había resucitado. ¿Sí? Entonces, ¿quiere ver la señal de los clavos en las manos? ¿Quiere meter su dedo en el lugar de los clavos? ¿Y quiere meter su mano en su costado? O sea, tenía cicatrices en las manos, tenía cicatrices en los pies, tenía cicatrices en el costado, ¿no? Aunque aquí no menciona los pies, pero la idea está ahí metida en el asunto, ¿no? Entonces Cristo hace exactamente lo que Tomás requería, vamos a decirlo así, para que pudiera creer que Jesús había resucitado. Dice en el versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Este versículo 27 demuestra que Cristo es Dios. Demuestra que él sabía lo que Tomás había dicho. O sea, se supone que no es algo que se lo dijeran los otros, sino que Jesús sabía lo que los pensamientos, no conocía las palabras y los pensamientos de Tomás. Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras palabras. Y por lo mismo debemos vigilar las dos cosas. Las dos cosas son importantes, tanto nuestros pensamientos como nuestras palabras. Dios sabe lo que pronunciamos en nuestras cámaras más secretas. Daremos cuenta de cada palabra ociosa, daremos cuenta a los creyentes de cada palabra ociosa que pronunciemos. ¿Se acuerdan del texto que dice: por tus palabras serás condenado, o por tus palabras serás justificado? Vean este texto, se encuentra en Mateo 12. Vamos a ver ahí dos versículos, 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y vean lo que dice el 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Pero por qué dice esto aquí Jesús? O sea, ¿qué tan importantes pueden ser nuestras palabras? Dice: por tus palabras serás condenado. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si decimos palabras que no son convenientes, si decimos palabras que no debemos decir, eso demuestra que nuestro corazón no es recto. Por eso debemos vigilar nuestras palabras. Pero nuestras palabras, antes de ser palabras, fueron pensamientos. Entonces debemos vigilar nuestros pensamientos también para que no se conviertan en palabras. Pero las dos cosas son importantes. Lo uno es resultado de lo otro. De la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona dice malas palabras, ¿qué cosa es lo que demuestra eso? Que su corazón está mal. Una persona, si nos atrevemos a decirle que está mal delante de Dios, podría decirnos, oye, pero ¿cómo te atreves a decirme eso si tú no ves mi corazón? Nosotros le diríamos, yo no veo tu corazón, pero simplemente al oír tus palabras, estoy viendo lo que tienes en tu corazón. Pero Tomás dijo estas palabras, las palabras de nuestro texto, cuando dice, yo no creeré hasta que haga esto, no porque él fuera incrédulo. O sea, Tomás no era un incrédulo, es decir, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? O en toda la extensión de la palabra. Cristo le dice, mete aquí tu mano, dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Pero Tomás no era un incrédulo. Lo que sucede es que los cristianos, aún siendo creyentes, a veces parecemos como que no creemos. A veces actuamos como incrédulos o hablamos como incrédulos. Pero eso delante de Dios no nos cataloga como incrédulos, ¿no? Tomás era un creyente verdadero, pero esta forma de hablar demuestra que él era muy pesimista. O sea, él no creía que Cristo hubiera resucitado. Más que incredulidad, eso demuestra pesimismo. O sea, él era un hombre muy pesimista, y me baso en otros pasajes de la Escritura, ¿no?, para decirlo. Cristo, con la respuesta que le da, lo reprende, ¿no?, en un sentido. Cariñosamente, con amabilidad, pero lo reprende, ¿no? Le dice en el versículo 27, al final, y mételo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Esa es una reprensión, ¿no? A veces lo que pasa es que nuestra fe es muy pequeña. O sea, la fe a Tomás no le alcanzaba como para creer que él hubiera resucitado. Hay ocasiones que nuestra fe es tan pequeña que yo creo que casi ni se nota. Lo en un texto, en Juan 11, en el versículo 7, mira lo que dice, 11, Juan 11, 11:7. Aquí habla Jesús. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y vean la respuesta de los discípulos. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Hace días, ¿no?, procuraban los judíos apedrearte, dice. ¿Y otra vez vas allá? O sea, no querían que se expusiera al peligro, ¿no? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. No sé, si está enfermo, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Ahora vean lo que dice aquí Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. En estas palabras, vamos nosotros para que muramos con él, no son muy fáciles de entender que digamos. ¿Qué quieren decir eso? Vamos también nosotros para que muramos con él, ¿con quién? ¿Con Lázaro? ¿Que Lázaro ya había muerto? No puede ser. O sea, no puede referirse a eso. Más bien parece referirse a lo que dice acá en el versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá, te van a matar, no vayas. ¿Sí? Entonces, en el 16... cuando dice, vamos también nosotros para que muramos con él, dice, bueno, pues si él se expone a la muerte, pues vamos y pues morimos junto con él. Vean ustedes que Tomás no era un cobarde. Era pesimista, dice, no, pues si vas de seguro lo van a matar. Pero pues ni modo, si esa es su suerte, pues vamos a compartir su suerte y morimos junto con él, ¿no? O sea, Tomás amaba a Cristo. Era un creyente verdadero y dice, bueno, pues si eso nos ha de pasar, pues ni modo, que así sea, ¿no? Vuelvan a Juan, en el capítulo 20, vean ustedes cómo le dijeron a Tomás que Cristo había resucitado, pero no lo quería creer. Vean el versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos y metieren mi dedo en el lugar de los clavos y metieren mi mano en su costado, no creeré. Definitivamente no creeré. O sea, ya se montó en su caballo y no lo van a bajar de ahí, ¿no? Pero noten ustedes, hay algunos que basándose en este texto le han puesto la etiqueta a Tomás de ser incrédulo. Pero vean ustedes en Marcos 16 cómo tampoco los otros discípulos o algunos otros tampoco creían que Cristo hubiera resucitado. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bien, esto se aplica a casi todos. No se aplica a Juan y Pedro, porque Juan y Pedro fueron de los primeros en llegar, ¿se acuerdan? Pero se aplica al resto. ¿Sí? Entonces, esta incredulidad no solamente se aplicaría a Tomás, sino también a otros. Entonces tendríamos que decirles incrédulos a todos los demás, ¿no? Además, otra cosa, si en un principio Tomás estaba dispuesto a dar su vida por Cristo, esto habla bien de él, ¿no? Aunque sabemos que a la hora de su muerte también fue de los que lo abandonaron. Estaba escrito que así iba a ser. Ellos confiaban en sí mismos, se dejaron llevar por las palabras de Tomás de que no lo iban a negar, pero a la mera hora de la muerte se cumplió la profecía y todos le volvieron las espaldas, todos lo negaron. Pero pasen ustedes al versículo 28, a la confesión que hace Tomás cuando ya se da cuenta que efectivamente Cristo resucitó. Vean lo que dice el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Este es el título de este estudio. Esta es la confesión que Tomás hace de Jesús. Estas breves palabras son todo un compendio de teología, sana teología. Esto es algo que no se aprende en la escuela. O sea, el hecho de que Cristo es Dios no es algo que se aprende en una escuela de teología. ¿Se acuerdan ustedes cómo Cristo le dice a Pedro, cuando Pedro confiesa que él es el Mesías prometido en las Escrituras, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? O sea, como Pedro llegó a la conclusión que Cristo era el Mesías prometido en las Escrituras, porque Dios se lo reveló. Esto no es algo que entendió Judas. A pesar de que Judas escuchó las mismas predicaciones que Pedro y vio los mismos milagros que Pedro, esta clase de revelación espiritual Judas Iscariote nunca la tuvo. Judas nunca fue salvo realmente. Hay muchas personas que entienden en su mente que Cristo es Dios, pero que nada más lo entienden en su mente y lo entienden de una manera muy superficial. Tienen una fe en que Cristo es Dios, pero es una fe puramente intelectual. O sea, sus emociones y su voluntad no participan, no le obedecen, no le aman, dicen que lo admiran, pero no cabe, no puede ser. ¿Cómo se demuestra que una persona cree que Cristo es Dios? Cuando le ama, cuando le obedece, cuando le honra, cuando lo reconoce como profeta y sacerdote y rey. En una ocasión Cristo le dice a los discípulos, perdón, a los judíos que estaban ahí escuchándolo, ahí estaban los discípulos también, dice, estos de labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. No apunté ese texto, pero se acuerdan, Cristo les dijo eso a los judíos y a los discípulos que estaban ahí cerca. Dice, estos de labios me honran, pero cuando dijo estos, yo me imagino que estaba señalando a los fariseos. Pero díganme ustedes, ¿en qué sentido los fariseos honraban a Jesús? Dice, estos de labios me honran. No cabe duda que se refería a que lo honraban cuando iban al templo, cuando hacían sus sacrificios en el templo, cuando cantaban los salmos en el templo. Dice, estos de labios me honran. Pero fíjense lo que está diciendo Jesús. No está diciendo, estos de labios honran a mi Padre. Cuando van al templo, no dice, estos de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Dicen que creen en Dios, pero me deshonran, no me obedecen. O sea, una persona puede estar cantando en el templo, puede cantar muy bonito y puede tener callos en las rodillas de tanto que ora, y su corazón lejos de estar de Cristo, lejos de estar de Dios realmente. Y créanme, hay millones de personas que están en esta situación, que de labios honran a Dios, pero que su corazón está muy lejos de obedecerle. Le dice en el versículo 28 al final, Señor mío. Vean, no solamente le está diciendo Señor, le está diciendo Señor mío. O sea, no basta con que le digamos a Cristo Señor. Debemos decirle que tú eres mi Señor. Y la palabra Señor, acuérdense ustedes, quiere decir dueño soberano. Es como si Tomás le dijera, tú eres mi dueño, tú eres mi creador, tú eres mi soberano, y yo voy a hacer lo que tú me digas. Tú eres el dueño de mi alma, tú eres el dueño de mi cuerpo, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi destino. Todo eso está incluido aquí en esta breve confesión. Y cuando le dice, Dios mío, es como si le dijera, tú eres el único que merece todo mi respeto, toda mi adoración, todo mi amor. Si ustedes le dicen eso a un testigo de Jehová, dicen, estás loco, eso solamente lo merece Jehová, y ellos no pueden creer que esto lo merezca Cristo. Ellos no pueden honrar al Hijo, como dice el Salmo 2. ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 2? Dice, honrad al Hijo para que no se enoje, o besad al Hijo. O sea, recíbanlo como lo que Él es, como Él lo merece. Dice, no sea que Él se enoje. Pero si ustedes platican con un testigo de Jehová y le preguntan acerca de lo que dice este versículo 28, ¿saben qué dicen ellos? Que es una exclamación. Que cuando Tomás vio a Cristo, dijo, Señor mío y Dios mío. Pero de la misma manera, cuando nosotros vemos, por ejemplo, algo grande, en un accidente tremendo, Dios mío. O sea, nos asombramos de lo que estamos viendo y decimos, Dios mío. Y dicen que eso fue exactamente lo que dijo este Tomás. O sea, se asombró tanto de ver a Tomás, de ver a Jesús resucitado, que dijo, Señor mío y Dios mío, pero que se estaba refiriendo al Padre, no se estaba refiriendo a Él. Vean ustedes lo necios que son estas personas. Los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios, y por lo tanto no pueden creer que Cristo sea su Dios, y por lo tanto no pueden ser salvos. Así de terrible es el asunto. Creer en la deidad de Cristo es esencial para la salvación. Vean Juan 8. Vean lo que dice el 23, se dirige a los judíos y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bien, aquí las palabras, la frase yo soy habla de la deidad de Cristo, porque vean ustedes que no agrega nada después de decir yo soy. O sea, no dice porque si no creéis que yo soy Dios, no lo dice. Pero al decir yo soy está implícita esa idea. ¿Por qué no dijo Jesús? Porque si no creéis que yo soy el Mesías. O sea, la frase yo soy implicaba que Cristo era el Mesías, que era Dios, que era el profeta predicho por Moisés. ¿Sí? Si no creéis que yo soy, quiere decir, si no creéis en mi deidad, en vuestros pecados moriréis. O sea, es imposible que ustedes sean perdonados si no creen que yo soy Dios. Es por eso que las personas que van con un sacerdote y le confiesan sus pecados, esas personas no pueden ser perdonadas. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la deidad de Cristo. Ellos creen en el poder del sacerdote para perdonar. Se están humillando delante del sacerdote y no se humillan delante del Creador. Eso es incongruente. Vean, ya vimos 8.23, ¿no? Ya vimos 8.24. Y vean el 25. Entonces le dijeron los mismos judíos, ¿tú quién eres? O sea, pues, ¿quién eres para hablar de esa manera, no? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿A poco Jesús desde el principio les dijo que él era Dios? No. Cristo nunca les dijo que él era Dios. Sí, o sea, él desde un principio no les andaba predicando que él era Dios. En realidad no hay ningún versículo que claramente diga, miren, yo soy Dios. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Lo que desde el principio os he dicho. O sea, Cristo les dijo que él era Dios con su predicación y con sus milagros. O sea, su predicación, su mensaje y sus milagros demostraban que él era Dios. La forma como él hablaba y las cosas que él hacía demostraron claramente que él era Dios. Pero ellos no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer. Acuérdense ustedes que los milagros autentificaban el mensaje. ¿Sí? O sea que Cristo tenía que hacer milagros. Los milagros autentificaban su mensaje. Y es lo mismo que pasó con los apóstoles. Los apóstoles, Dios autentificaba el mensaje de los apóstoles con los milagros que hacían. Esas eran las señales de apóstol. Solamente los apóstoles podían hacer milagros. Y eso lo hizo Dios también en los apóstoles, para que el mensaje fuera proclamado rápido y corriera la palabra en aquel tiempo, porque Dios así lo decretó, ¿no? Una persona no puede ser salva a menos que doble sus rodillas delante de Jesús en obediencia y adoración. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Cristo es nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro dueño, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo. Ahora, estas palabras las dijo Tomás, y él era judío. Para que un judío dijera a un hombre, Señor mío y Dios mío, eso era notable. ¿No les parece? Ahora, eso era notable tanto para Tomás como para cualquier pecador. O sea, si un pecador llega a decir a Jesús, Señor mío y Dios mío, ¿sí?, y dice esas palabras en el mismo tono como las dijo Tomás, no cabe duda que esa persona ya entendió. O sea, para que una persona se emocione, porque no cabe duda que cuando dijo estas palabras, Tomás estaba súper emocionado. O sea, le cayó el 20, aunque él ya había entendido antes que Cristo era Dios, no le había caído el 20 de esta manera. Cuando una persona dice estas palabras, es para que le brillen a uno los ojos. No, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Cuando una persona es capaz de decirle a Jesús, tú eres mi Dios, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas, quiere decir que algo grande ya sucedió en esa persona. Es como en el caso de Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Se le aparece Jesús, ve aquel resplandor, se cae de su caballo, oye la voz y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Simplemente con decirle Señor a Jesús, ya era tremendo, ¿no? Pero agrega: ¿qué quieres que haga? Yo soy tu siervo y de aquí en adelante te voy a obedecer a ti. O sea, en ese momento ya Saulo de Tarso era salvo. En ese momento cayeron como escamas de sus ojos y entendió quién era Jesús. O sea, Saulo de Tarso reconoció en ese momento: toda mi vida he estado equivocado, he andado en mis propios caminos, estoy mal, tú eres mi Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Vuelvan a Juan 20. Tomás creyó que Cristo había resucitado porque lo vieron sus ojos, pero no creen ustedes quiénes son los realmente bienaventurados. Dice el 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, somos más bienaventurados nosotros que hemos creído sin ver a Jesús que los que creyeron viéndolo. ¿Por qué? Porque en un sentido se requiere más fe para creer en alguien que no hemos visto que en ellos que lo vieron. Por eso es que Cristo reprendió a Tomás. Tomás, tú ya viste mis milagros. Si yo pude resucitar a Lázaro, ¿es algo imposible que yo pueda resucitar por mí mismo? Si yo pude resucitar a Lázaro, es que yo soy Dios. Entonces, hay algo que yo no pueda hacer. Por eso lo regañó. Dice un comentarista: la fe que procede del ver es buena, pero la que procede del oír es mejor. La fe viene por el oír, ¿se acuerdan? ¿Me traen un agua, por favor? Allá afuera. La fe viene por el oír. ¿Pero por qué? El oído es algo externo, no es algo palpable, algo material, algo físico. ¿Cómo es que por algo físico viene la fe, que es algo espiritual? La fe viene por el oír. Pero el oír viene por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios penetra por nuestro oído y hace que eso se produzca en fe, o nos conduzca a la fe. ¿Sí? Eso no quiere decir que los sordos no puedan tener fe, ¿no? Habla de un oído espiritual, no físico. O sea, quien hace el oído espiritual es Dios mismo, pero lo hace a través de su palabra. De todos modos, un ciego, o un sordo, perdón, o un ciego y sordo a la vez, tiene que creer en la palabra. ¿Cómo? Pues se será leyéndola con sus dedos o como sea, ¿no? Pero quien no conoce el Evangelio no puede ser salvo. Entonces, nosotros somos bienaventurados, y eso no se aplica ahí a Tomás, se aplica a nosotros. Nosotros, oyendo la palabra de Dios, empezamos a creer que Cristo es Dios. Dios usa su palabra, Dios usa su poder para conducirnos a creer que Él es Dios. Entonces, nuestros oídos, que estaban tapados por el pecado, son abiertos por la palabra. Y hay un texto que habla de esto en Primera de Pedro, en el capítulo 1, al final del versículo 7, Primera de Pedro 1:7, dice: gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice el 8, a quien amáis sin haberle visto. Vean, amamos a Jesús sin haberlo visto. Y luego dice: en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La palabra inefable quiere decir que no tenemos palabras para expresarlo. O sea, nuestro gozo puede ser tan grande Porque hemos llegado a creer que Jesús es Dios, que no tenemos palabras para describir ese gozo. Ese es un gozo espiritual, esta fe que tenemos en Él, que Él es el Mesías, Él es Dios, es algo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Los inconversos dirán: estás loco, yo no puedo creer en un Dios que no veo. ¿Cómo es posible que tú crees en un Dios que no ves? Ellos quieren ver, ellos quieren tocar para poder creer. Se las dan de científicos, ¿no? Dicen: no, tú eres necio porque crees en alguien que no ves. Y nosotros les decimos: no, los necios son ustedes, que se aferran a que quieren ver. Miren, por eso fue necio Pedro, porque se aferró a querer ver y a querer tocar. Cristo condescendió en mostrarle eso a Pedro, pero eso no lo hace con todos. Imagínense que un inconverso nos dijera: yo quiero ver a Jesús, yo quiero tocarlo para poder creer en Él. ¿Qué le vamos a decir? Pues eres un necio. Una persona que no está dispuesta a escuchar la palabra, Dios no le dará más que eso. Y algo diferente es que Tomás vio al Cristo resucitado, y ese era un requisito para el apostolado. Vean en Hechos, en el capítulo 1. Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Por eso a Pablo se le llamó también apóstol, aunque él no era de los apóstoles originales. ¿Por qué se le puede llamar apóstol? Porque Cristo vio, porque Pablo vio a Cristo después, ¿no? Y es así que Pablo cumplió con ese requisito. Y vean también en 1 los Corintios, capítulo 9, ¿no soy apóstol? La respuesta es sí. ¿No soy libre? La respuesta es igual. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Es la misma respuesta. O sea, Pablo vio a Jesús en el camino a Damasco, y de esa manera es que él pudo ser llamado apóstol. Entonces, esos que dicen ahora ser apóstoles son unos mentirosos, porque ellos no vieron a Cristo resucitado. Esto no es nada complicado. Ahora vean otra cosa. En Hebreos, capítulo 11. Les digo a los católicos que dicen que no pueden creer en lo que no ven. Pero vean lo que dice Hebreos 11:1. Es pues, esta palabra pues, habla de que va a definirnos o explicarnos lo que es la fe, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos ciertos, vean, de lo que esperamos. No tenemos ninguna duda los creyentes de que estaremos en el cielo, que estaremos en la gloria un día con Cristo. Estamos seguros de eso. ¿Por qué? Por la fe, o por medio de la fe. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de cosas que no vemos. Cuando Dios creó el mundo, no estábamos ahí. Nadie lo vio en realidad, pero sabemos que Dios creó el mundo. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, no estábamos ahí, pero sabemos que Cristo lo resucitó. Estamos bien convencidos de eso. Y si nos rodearan muchos ateos y paganos y nos dijeran que estamos equivocados porque no vimos aquellas cosas, ni podemos ver ahora las cosas espirituales, no podrán convencernos de su necedad. dice Spurgeon en uno de sus sermones, dice, yo nunca he estado en Japón. Dice, pero yo sé que existe un lugar que se llama Japón. Debe haber un lugar que se llama Japón. Y no, puede ser tan necio para decir, no, yo quiero estar en Japón para que comprobar que realmente existe Japón. Lo que sucede es que nuestros ojos no fueron diseñados para ver a Dios. Entonces, si tú te pones de necio y dices, yo quiero ver a Dios para poder estar seguro que Él existe, estás muy equivocado, porque nuestros ojos no fueron diseñados para ver a Dios. Dice Jesús, bienaventurados, dichosos, felices, los que no vieron y creyeron. O sea, somos bienaventurados porque podemos creer eso por una fe que nos fue dada. Porque Dios nos reveló eso. Y a millones no se les reveló, pero a nosotros sí. Es por eso que somos bienaventurados. Porque tenemos lo que millones jamás tuvieron. Y millones jamás tendrán. Un día nuestros ojos van a mirar a Cristo. Un día nuestras manos podrán tocar las cicatrices que tenga Él en sus manos, en sus pies, en su costado. Lo vamos a palpar, así como los apóstoles lo palparon y lo vieron cuando estuvo en este mundo. Dios escogió la fe para que fuera el medio de nuestra salvación, pero ¿por qué la fe? Acuérdense ustedes que la fe le da toda la gloria a Dios. O sea, es por medio de la fe que reconocemos que Dios no puede mentir. Entonces, si Dios nos ha dicho que Cristo es Dios y que el que cree en Él tiene vida eterna, creemos en lo que Él dice, le damos la honra y la gloria a Él. ¿Entienden? O sea, no es gracias a nuestra fe, es gracias a Él. O sea, estamos reconociendo que Él no es un mentiroso. Porque, por ejemplo, una persona compra el periódico y lo que lee en ese periódico da por sentado que es cierto. O sea, no está pensando que el reportero está mintiendo. Él cree lo que dice, que un equipo le ganó a otro que 3-0. ¿A poco lo va a dudar? Entonces, nosotros creemos lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús, entonces eso le da toda la gloria a Él. Es por eso que Dios ha escogido la fe como un medio para que todos nosotros podamos ser salvos. Entonces, los que no quieren creer que Cristo es Dios, los que no quieren creer en su palabra, hacen a Dios mentiroso. No se atreven a hacer eso con el reportero, con el periodista, pero lo hacen con Dios. Dicen unos, yo no puedo creer lo que dice un libro negro. Bueno, este es negro, hay otras libros que son de otro color, ¿no? Así dicen algunos, yo no puedo creer lo que dice un libro negro. Pues entonces digámosle, ¿cómo crees tú lo que dice en el periódico? Lean Juan 20. Juan 20. En el 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuál libro? El Evangelio de Juan. O sea, no se refiere a toda la Biblia, se refiere al Evangelio de Juan. Dice, pero estas, dice el 31, pero estas se han escrito. ¿Cuáles estas? Se refiere a las señales que menciona en el versículo 30, ¿no? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Bien, los milagros contenidos en el Evangelio de Juan y las señales, ¿sí? Porque hay milagros que son señales a la vez, pero hay señales que no son milagros, ¿sí? O sea, eso es lo que vamos a ver ahora. Estas cosas fueron diseñadas por Dios, fueron seleccionadas por Dios, porque Dios inspiró a Juan para que escogiera estas. Dice, hay muchas cosas que no están aquí escritas. Entonces Dios le dijo, mira, tú escribe esto y esto y esto, nada más, lo demás, deséchalo. Entonces, dice que Jesús hizo muchas otras señales, ¿sí?, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre una señal y un milagro? La señal apuntaba a la deidad de Cristo. O sea, era una señal. Aunque no fuera precisamente un milagro. ¿Sí? Por ejemplo, la forma como predicaba Jesús. En sí eso ya era una señal. O sea, la forma como él hablaba era tan maravillosa que demostraba que él era más que un hombre. Acuérdense de aquellos hombres que fueron a querer arrestarlo y que regresaron con las manos vacías y dijeron, nunca hombre alguno habló como este hombre. Entonces el Espíritu Santo guió a Juan a apuntar estas señales, pero ¿cuáles señales? Les voy a dar una pequeña lista que están sacadas del Evangelio de Juan. Las bodas de Caná. Bien, el milagro de que cuando Cristo convirtió el agua en vino no se encuentra en ningún otro evangelio. Otro, la conversación con Nicodemo, esa es una señal, ¿entienden? Lo que Cristo le dice a Nicodemo, esa es una señal, no es un milagro. La conversación que tuvo con la samaritana, o sea, esas cosas apuntaban a la deidad de Cristo. O sea, son conversaciones muy muy peculiares, muy muy especiales, ¿no? La curación del paralítico de Betesda, eso fue un milagro y fue una señal. Eso lo vimos en su oportunidad, ¿se acuerdan? La alimentación de los 5,000 fue tanto un milagro como una señal. Y después todo el discurso acerca del pan de vida que continúa después de la multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerdan? El discurso acerca del agua viva, el discurso acerca de la simiente de Abraham. O sea, son cosas que no se encuentran en ningún otro evangelio más que en este. La curación del ciego de nacimiento, el discurso del buen pastor, la resurrección de Lázaro, el lavamiento de los pies, la oración sacerdotal que vimos en Juan 17, ¿recuerdan? Los evangelios, los otros no hablan de nada de esto. Algunos de estos puntos son señales y otros son milagros y señales a la vez. Acuérdense ustedes, la señal tenía un mensaje implícito. Cuando curó Jesús al ciego de nacimiento, después viene el discurso y le dice, yo soy la luz del mundo. Lo que los ciegos necesitan en sí no es la vista, lo que ellos necesitan es a mí. Cuando multiplicó los panes y los peces, les dice, yo soy el pan de vida. Lo que ustedes necesitan no es comida, lo que ustedes necesitan es a mí. O sea, el milagro apuntaba a Jesús, ahí estaba la señal. O sea, la señal les decía, yo soy Dios. No busquen algo, busquen a alguien con mayúscula. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, después viene aquel discurso cuando les dice a sus oyentes, yo soy la resurrección y la vida. Como diciéndoles, la muerte no es el problema es el pecado. Ustedes arrepiéntanse y ustedes van a resucitar. Si puedo resucitar a Lázaro, yo puedo resucitar a los que yo quiera. Yo soy la resurrección y la vida. Vuelvan a Juan 20 y vean el último versículo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Bien, Jesús es el Cristo y habla de la deidad de Cristo, ¿sí? Es el ungido, es el Mesías, ¿sí? Pero luego agrega el Hijo de Dios con mayúscula. Esto habla, si es posible, más a fondo de lo que es la deidad de Cristo. Y dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No hay vida espiritual en ningún hombre, solamente en el de Cristo, en el de Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Solamente mediante la fe en Cristo, como profeta y sacerdote y rey, obedeciéndole y sometiéndonos a Él, podemos ser salvos. Y fuera de eso no hay salvación para nadie. Hagan lo que hagan, digan lo que digan y crean lo que crean. El apóstol Juan amaba a Cristo con todo su corazón y escribió este evangelio para conducirnos a eso. Él recargaba su frente en el seno de Jesús, en el pecho de Jesús, estaba enamorado de Cristo, y él quería que así nos enamoráramos de él también nosotros. ¿Qué haremos con Cristo? Lo que hagamos con Cristo determinará en dónde pasaremos la eternidad, o en el cielo con él, o en el infierno sin él. Vamos a orar.